la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Salvete, Dominae et Quirites. Como habéis podido ver, se han producido algunos cambios en el Lignum en Roma. No sé qué sucede en el mundo del Olimpo, ni cuáles son las motivaciones que tienen los dioses, pero aquí abajo, vivir es cambiar. Y uno puede alcanzar una cierta perfección, sin alcanzarla nunca, cuando ha cambiado muchas veces. Pues esto es lo que sucede también en Lignum en Roma. Sucedió sin querer compararnos ni siquiera mínimamente con nuestra gran Roma, que nació como una monarquía precaria, se fue haciendo grande, luego se convirtió en una república. Esta república tuvo diferentes cambios hasta que llegó a su final y luego volvió a cambiar al Principado. Luego, además, pasó a lo que podríamos llamar Alto Imperio, Bajo Imperio, ¿no? Así que todo es cambio. Si quieres que siga las cosas como están, tienes que cambiar. Así que esto es lo que sucede ahora. En Lignum en Roma hemos cambiado a otra fase y hemos activado la opción de fans a través de iVoox. Esto, la única cosa que supone es que algunos oyentes, los que quieran hacerlo, pues tendrán a disposición los audios el lunes, en lugar de la normalidad que teníamos anteriormente, que era los jueves. Si mi vida personal lo permite y la técnica no me lo impide, publicaría para fans los lunes y para el público en general, como siempre, los jueves. También, un poco más adelante, haré episodios exclusivos para fans. Es una nueva etapa que empiezo aquí en Lignum en Roma y, bueno, voy aprendiendo como siempre. Todos los cambios requieren adaptaciones y esto es lo que iremos haciendo durante estos primeros audios. También introduciré unos pequeños cortos, unos pequeños programas que les llamamos Calamares a la Romana Express, en los cuales en 5, 6, 7, 8 minutos os explicaremos alguna cosa relacionada con la antigüedad y con Roma. Así que, sin más, os dejo con el programa. Vuelvo a repetir, la opción de fans os permitirá acceder, en primer lugar, a los programas el lunes. Más adelante haré episodios específicos solo para fans y el usuario normal de toda la vida que ha seguido Lignum en Roma dispondrá también de estos audios el jueves, como ha ocurrido siempre. Hola, calamares. Bienvenidos a Calamares a la Romana Express. En este programa os hablaré del primer ejército mítico de Roma. En principio, el máximo representante de Roma era el rey, que era elegido precisamente por las curias, que eran las mismas gentes que formaban parte del ejército.
Estos se reunían a través del Senado y elegían un rey, el cual le daban el Imperium, era el poder, y este era el hombre, dijéramos, que mandaba sobre el ejército. Este ejército, primero, este ejército mítico, que probablemente no existió, pero todas las fuentes nos dicen que era así, o muchas fuentes nos dicen que era así, estaba compuesto por tres tribus, que eran los Ramnes, los Titíes y los Luqueres. Ya hablaremos en otro programa cuál es el origen de estas tres tribus. Estas tribus estaban divididas a su vez en 10 curias cada una, ¿no? Y cada curia tenía que ofrecer al rey, tenía que ofrecer a Roma, a este primer pseudo-estado, tenía que ofrecer 10 hombres de caballería y 100 hombres de infantería. Total el ejército, 3 por 10, 30 por 10, bueno, al final son 300 hombres de caballería, que le llamaban los queleres, los rápidos, porque iban a caballo, y 3.000 hombres de infantería, 1.000 por cada tribu. Este era el ejército por el cual, en teoría, el ejército que por el cual contaba Rómulo, el fundador, mítico fundador de Roma. En principio, la potencia de este ejército eran los 300 hombres de caballería, que si bien parece que en esa época el caballo lo utilizaba como para desplazarse más rápidamente, pero en principio lucharían a pie, junto con los de la infantería. Y se desplazarían evidentemente más rápido, y parte de la misión de estos 300 queleres, de estos celeres, que se diría en pronunciación castellana, era la defensa del propio rey. Este ejército, al parecer, era un ejército heterogéneo. Cada hombre pues tenía la panoplia que podía, la panoplia que le dejaría, la panoplia que podría conseguir. No era un ejército, dijéramos, uniformado al 100%. Y parece ser que también la forma de combate serían combates singulares, ¿no? Los Horacios y los Curacios, por ejemplo, es una historia que nos explica la guerra que hubo, entre el enfrentamiento que hubo entre Alba Longa y Roma, ¿no? Parece ser que era así, era bastante heterogéneo. Este ejército conquistó algunos éxitos en las ciudades cercanas, y esto provocó que, vuelvo a repetir que todo esto es mito y es teoría, a conquistar estas tierras de alrededor, conquistaron a otras ciudades, y parte de las personas que vivían en esas ciudades que fueron conquistadas por el primer ejército viajaron a Roma, y estos eran los plebeyos. Evidentemente, estos plebeyos también se incorporaron en el ejército, y esto tuvo que cambiar, ¿no? Y luego también con otros reyes superiores, posteriores, como por ejemplo Servio Tulio, este también hizo una gran reforma, pero esto es otra historia de la cual ya hablaremos, del ejército dividido por clases que hizo Servio Tulio. Nos vamos a quedar con este primer ejército, que consiguió los primeros éxitos al mando del mismísimo Rómulo, que conquistó y hizo la guerra con todos sus vecinos de alrededor. 3.000 hombres de infantería y 300 queleres o hombres de caballería. Hasta otro nuevo vídeo, caramares.
La casa de un romano era para él lo que un templo para nosotros. En ella se encuentra su culto y sus dioses. Su hogar es un dios. Dioses son los muros, las puertas, el umbral, los límites que rodean su campo también son dioses. La tumba es un altar, sus antepasados seres divinos. Cada una de sus acciones cotidianas es un rito. El día entero pertenece a su religión. Mañana y tarde invoca a su hogar, a sus penates, a sus antepasados. Al salir de casa o al volver, le dirige una oración. Cada comida es un acto religioso que comparte con sus divinidades domésticas. El nacimiento, la iniciación, la imposición de la toga, la boda y los aniversarios, todos estos acontecimientos son actos solemnes de culto. Sale de su casa y apenas puede dar un paso sin encontrar un objeto sagrado, o es una capilla, o un lugar herido antaño por el rayo, o una tumba. tan pronto ha de concentrarse para pronunciar una oración, como ha de volver los ojos y cubrirse el rostro para evitar el espectáculo de un objeto funesto. Todos los días ofrece en su casa, cada mes en su curia, varias veces al año en su gens o en su tribu. Además de todos estos dioses, aún debe culto a los de la ciudad. Hace sacrificios para dar gracias a los dioses, realiza actos y en mayor número para calmar su cólera. Un día se muestra en una procesión danzando según un ritmo antiguo, al son de la flauta sagrada. Otro día conduce los carros donde van las estatuas de las divinidades. Otra vez, un lectisternium. En medio de la calle se dispone una mesa con comida. Las estatuas de los dioses se reclinan en sus lechos y cada romano pasa, se inclina llevando una corona en la cabeza y una rama de laurel en la mano. Hay una fiesta para la siega, otra para la siembra, otra para la poda de la vid. Antes de que el trigo haya espigado, ha hecho más de 10 sacrificios e invocado a una docena de divinidades particulares para el éxito de la cosecha. Sobre todo, tiene un gran número de fiestas para los muertos, porque les tiene miedo. Jamás sale romano de casa sin mirar si aparece algún pájaro de mal agüero. Hay palabras que no se atreve a pronunciar en toda su vida. Si tiene un deseo, lo escribe en una tablilla que deposita al pie de la estatua de un dios. A cada momento consulta a los dioses y quiere saber su voluntad. Todas sus resoluciones las encuentra en las entrañas de las víctimas, en el vuelo de los pájaros y en los avisos de un rayo. La noticia de una lluvia de sangre o de que un güey ha hablado le turba y le hace temblar. Solo quedará tranquilo cuando una ceremonia expiatoria le haya puesto en paz con los dioses. Siempre sale de su casa con el pie derecho o se corta el pelo en plenilunio. Lleva consigo amuletos. Contra el incendio, cubre los muros de su casa con inscripciones mágicas. Sabe fórmulas para evitar la enfermedad y otras para curarla. Jamás se habla en el Senado si las víctimas no han ofrecido signos favorables. Abandona la asamblea del pueblo si ha oído el grito de un ratón. Renuncia a los proyectos más meditados si advierte un mal presagio o si una palabra funesta hiere sus oídos. Es valiente en el combate, pero a condición de que los auspicios le aseguren la victoria. Salvete, amigos de Roma. En este programa, el número 66 de Lignum in Roma, volveremos a un tema que hace ya muchísimos programas que no tocó, casi desde el origen de Lignum in Roma, hace ya 3 años, ni más ni menos, ¿no? Y hablaremos de la religión romana, el individuo y la sacra privata. O sea, cómo ven estas personas, este romano de bien, cómo veía la religión, pero desde el punto de vista individual. Evidentemente, el ciudadano romano, el civis romanus sum, el ciudadano romano era parte de un colectivo y siempre se sentía así. Con lo cual, desligar esta religión individual de la religión pública es muy complicado porque todo individuo que vive en una colectividad automáticamente se siente influenciada por esta, ¿no? Pero bueno, intentaremos tocar algunos matices. Para ello me he traído a una amiga, una estudiante de filología, que ahora nos hablará de ella todo lo que pueda. Alina Montoya, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ángel, a todos. Me llamo Alina Montoya, como ha dicho, soy estudiante de filología clásica. Y bueno, aquí estamos y muy encantada de estar aquí con Ángel y todos vosotros para hablar del tema.
Que no es fácil porque nos tenemos que fijar siempre, Alina, y ver estas cosas con los ojos de un hombre o una mujer del siglo II, siglo III, siglo IV antes de Cristo, y 1 y 2 y 3 después de Cristo, ¿no? Pero no con los ojos de un hombre o una mujer del siglo XXI, porque nos vamos a perder en muchísimos conceptos, ¿no? Y hay que meterse o intentar ver la vida como la veían ellos.
Exactamente. Tenemos que verlo desde los ojos de una persona, de cualquier tipo de persona en esas épocas que has dicho muy bien, y no caer en lo que es el presentismo, porque si no nos vamos a dejar un montón de matices de todo lo que conllevaba la religión, los mores, las costumbres y todo eso.
El presentismo es el gran enemigo y cuesta mucho. Exacto. Y hay que luchar siempre contra él, porque evidentemente yo soy yo y yo soy Ángel Portillo siempre, ¿no? E intentar quitarme mi yo, tampoco puedo, porque yo soy yo en mis circunstancias. Pero bueno, hay que hacer un ejercicio de honestidad, intentar quitarnos de encima todo este bagaje que tenemos, ¿no? Y hay una palabra muy bonita que me gusta, que es desaprender, intentar ir atrás desaprendiendo lo que sabemos. Exacto. Ahora, ¿no? Y yo sé que hay un hombre que te gusta mucho, que se llama Cicerón.
Me encanta.
Me encanta mucho Cicerón, porque a los que estudias filología os gusta mucho, ¿no? ¿Cómo? Y este hombre...
Sobre todo cuando se pone pesado.
Sí, sí. Es un hombre genial, ¿eh? Tiene sus claros, sí, oscuros, como todos los grandes hombres, pero a mí me parece un hombre genial. Él dice, que también lo dice, este sí que te gusta, que es Salustrio, ¿eh?
Me encanta Salustrio, ese es, sí, mi hombre.
Pues bueno, o sea, sí, coincidieron, sí que es verdad que Salustrio empieza cuando ya está en decadencia Cicerón, creo que no duró mucho Cicerón, pero bueno. Dicen que él tiene un texto que dice lo siguiente, un poquitín para exponer lo que vamos a hablar de los romanos, ¿no? Uh-huh. Dice, por mucho que nos amemos, senadores, no podemos igualar a los hispanos en número, a los galos en fortaleza, a los púnicos en astucia, a los helenos en las artes, ni a los mismos italianos y latinos en el sentimiento nativo y natural de este pueblo y esta tierra. Pero en piedad, en la religión y en esa sabiduría especial, por la que sabemos que todo se rige y se gobierna por la voluntad de los dioses, superamos a todos los pueblos y naciones.
Sí, a ver, aquí Salustio, ya dejando de lado a quién me apoya más, que si a César o no a César, que también es verdad, la verdad es que sí, Cicerón puede a mí caerme mejor y peor, pero a ver, es un grande latino del siglo I antes de Cristo, igual que Salustio. Aquí en este texto tenemos que ver sobre todo esto de la pietas, ¿vale? Esta pietas, este vocablo latín, es que no, vamos a hablar mucho de ello, supongo, Ángel, ahora sí, en estos momentos.
Sí, claro. Sí, la pietas es quizás una de las, dentro de las virtudes de los romanos, yo creo la más importante, porque como todo depende de la, sí, voluntad de los dioses, hay que respetar la pietas.
Sí, exacto. Ahí la virtus, la virtud, la pietas son cuando te preguntan en latín qué quiere decir. Buah, si tenemos que ir a todas las acotaciones o acepciones del diccionario, tenemos un problema. Es muy complicado, como os he dicho antes, el, sí, explicarlo de una versión actual sin caer en presentismos.
Sí, pero quizás sí. Esto, por ejemplo, un poquitín, solamente hablar de la virtud, ya no de la pietas. La virtud es un montón de actitudes que tenían que tomar los romanos con respecto a su comportamiento social, y con respecto a su comportamiento social era también comportamiento ante los dioses, porque para ellos era todo lo mismo, ¿no? Virtud, sí, viene de vir, y vir es, quiere decir varón, quiere decir hombre, quiere decir esposo, soldado, quiere decir un hombre valoroso, quiere decir que tiene coraje, y quiere decir que tiene, por ejemplo, también carácter, ¿no? Claro. Cuando a un romano le negaban la virtud, le estaban negando todo esto. Con lo, sí, cual era muy importante que desde toda la sociedad reconociera a ese hombre la virtud, porque eso era lo que le hacía ser ciudadano. En el momento que yo te niego esto, te estoy negando todo esto, te estoy negando que seas valiente, que seas un hombre, que seas un varón, que seas valeroso. O sea, te estoy llamando cobarde, te estoy llamando pusilánime, ¿no? Y esto nosotros nos parece poco, pero para ellos era muy importante.
Además, si sabiendo un poco más de latín, esta misma raíz se puede ver en el adjetivo virilis, que es lo que nos han legado viril. Además, recogiendo esa idea de Salustio de no podemos ganar a los hispanos en número, a los galos en fortaleza, a los púnicos en astucia, etcétera, etcétera. Cada pueblo tiene una virtud, una característica que hay que es la principal por ellos.
Sí. Y para ellos la principal es la pietas, bueno, la fides, sí, también, pero la pietas, que es una de estas virtudes, que es la relación que tienen ellos con los dioses y cómo lo ven. Ellos
La pietas, además, hemos dicho que está dentro de las virtudes, no está dentro de la religión,
¿sí?
Para que veamos
no.
Lo importante que es esto. La pietas no solo tiene que ver con la relación que tienen los hombres con los dioses, sino también, también el respeto se debe también a la relación que tienen los hombres con los hombres, porque como todo se debe a la voluntad de los dioses, el orden social sí. También se debe a los dioses. Con lo cual tú tienes que aceptar, esta pietas te hace a ti aceptar también la situación que tienes tú en la sociedad. Entonces así serás un hombre, ahora lo traduciríamos, sería la traducción sería piadoso sin ser exactamente así, ¿no? O sea, tú tienes que aceptar que los dioses están por encima de ti y tienes que aceptar que hay algunos hombres que socialmente también están por encima de ti, porque ese es el orden natural de los dioses, de las cosas, ¿no? Y eso también
exacto.
Es la pietas, eso también es pietas.
Sí, exacto, es todo, es que lo que decíamos antes, son unos términos tan complicados, la pietas, la virtus, no sabría qué palabra poner más de este estilo, pero es que son tan complicados que está, podríamos estar 4 horas hablando de ellos y aún tendríamos cosas que decir.
Sí, sí, la virtus, por ejemplo, virtus, ¿no? Que es todo este conjunto de comportamientos, ¿no? De normas, ¿no? Del mos maiorum, creo que las privadas eran hasta 15. O sea, ellos diferenciaban estos comportamientos, eran 15. La pietas era uno, pero tienen la dignitas, la firmita, la frugalitas, la salubritas,
sí.
La veritas,
sí.
La clementia, la autoritas, la industrias,
claro.
La humanitas, la gravitas. Todos estos comportamientos que ellos fueron capaces de diferenciar eran sencillamente, bueno, sencillamente, ni más ni menos que para respetar el mos maiorum, la costumbre de los antiguos. Y esto iba tan atrás, tan atrás, tan atrás, que tenía que ver todo con la relación con los dioses, ¿no? Y esto era lo que forma ese carácter romano que yo creo que los caracteriza de cualquier otro pueblo.
Exactamente. El mos maiorum, cuando tú estás leyendo, por ejemplo, a nuestro amigo Cicerón, siempre tiene un montón de textos que dice relativo a lo que hace el mos maiorum. Esto es literalmente la costumbre de los antepasados, pero no solo tus antepasados de tu árbol genealógico, sino hasta los propios senadores. Hay a veces que Cicerón interpela en sus discursos a senadores y dice, ¿cómo le dice? Patris conscripti, esto. Que es esto como todo lo que tiene que ver con los que estaban antes y que nos han legado lo que han vivido. Esto también hay que ponerlo.
Claro, es que el respeto a los antiguos era parte de esa relación, esa relación con los dioses, ¿no? Y a veces se mezcla bastante, aunque parece claro que el mos maiorum y la pax de orum, otro concepto que vamos a introducir si quieres, parece que sean
sí,
diferentes,
claro.
Pero al final están muy relacionados, ¿no? Porque este mos maiorum tiene que ver con ese comportamiento de los antiguos. Y ese comportamiento de los antiguos está totalmente relacionado a lo que quieren los dioses de la relación romana. Así que al final se mezcla todo.
Claro, exactamente. La Pax Deorum, que es literalmente la paz de los dioses. Más que la paz de los dioses, es más la paz, ese genitivo es más un a partir que es decir, tú tienes que saber tu lugar. Y no cometer a lo que en tragedias griegas de Eurípides, Sófocles y Esquilo se llamaba la hibris. La hibris es la palabra griega para superbia, que es tú sabes tu lugar en el mundo, no te quieras imaginar que eres aquí el no va más, porque si no los dioses van a tener un castigo contra ti, y porque te lo mereces.
Sí, sí, claro, pero eso, por eso hay que tener estos comportamientos, ¿no? Además, creo que lo dice tu mismo amigo Cicerón, hoy te lo voy a estar dando. Creo que él mismo dice que para un romano los dioses eran el camino a la sabiduría y a la humanidad, ¿eh? Que nos hace conocer. Y esa sabiduría solo se llega mediante la paz de Horus. Mediante la
claro.
Paz con los dioses, con lo cual
claro.
Ellos lo entendían un poquitín, no voy a exagerar, ¿no? No voy a comparar con los griegos, ¿no? Pero estos estoicos que decían que la felicidad se alcanza con el saber, ¿no? No, para los romanos era entender lo que quieren los dioses de nosotros mismos, hacer lo que ellos quieren, eso es tener sabiduría.
Exacto, a mí uno me gusta mucho, como lo dice Aristóteles, filósofo griego, que es de verdad, coge hace como 3 o 4 siglos antes que Cicerón, coge esta idea de todo lo que quiere decir esta felicidad, esta eudaimonía en griego, y es eso que dice Cicerón, es que al final Cicerón es tan bueno en lo que cogió todos los conceptos de la filosofía griega y otras disciplinas griegas y las puso en latín. Entonces, de ahí es su característica, o para mí es una de las que lo hacen un personaje tan bello a nivel de humanidades, porque lo hace todo, lo hace como suyo, no suyo, pero a lo latino. Por eso es una de las grandes figuras latinas de todos los tiempos. Por mucho que diga a mí que no, a veces no me cae muy bien o no me gusta mucho Cicerón, yo sé la importancia que tiene él y en todo lo que conlleva toda esta Pax Deorum y todo esto que estábamos diciendo ahora.
Sí, sí, ellos creían, yo creo que ellos creían ciertamente en su ADN de que Roma era realmente exitosa, la sociedad romana claro. Sobrevivía a todas las demás, porque ellos realmente sabían que la sabiduría se obtenía a través de los dioses. Y por eso tienen ese comportamiento que para nosotros roza el sectarismo, ¿no? Está constantemente con ellos, pero era su manera de ver el mundo, ¿no? Muchísimos pueblos vivían con la religión en cada acto de la vida, ¿no? Y los romanos también, ¿no? Y tenían este tipo de comportamiento porque buscaban realmente ellos buscaban esa sabiduría, esa paz con los dioses. Vosotros que queráis que nosotros hagamos, que nosotros lo haremos. Y como lo hacemos, vosotros nos vais a favorecer.
Exactamente, es que ya veis que es la misma, o sea, son los mismos conceptos parecidos, similares, pero que al final uno está dentro del otro y otro dentro del otro, y es que las mismas ideas, pero claro, vete con cuidado a liar uno de estos conceptos que viene Júpiter o el dios que sea que lo proteja y tenemos ahí un concepto de híbris.
Ya hablaremos de las venganzas de los dioses, o si no, que venga a decírnoslo Tulio Hostilio, que se ve que no le gustó mucho a Júpiter. Pero esto es otra historia, ¿no?
Sí. Ah,
es cierto lo que hemos dicho de todo esto, ¿no? Pero quizá vámonos un poquitín atrás. Ahora me acuerdo de una frase que tengo en el libro este que acabo de sacar, Juno y las matronas romanas, y la frase dice lo siguiente, creo que ya te la he dicho, ¿no? No hay diferencia entre la religión y Roma, porque Roma es la religión y la religión es Roma.
¿Qué vamos a contar que ya no hayamos contado ahora de esta frase? Es que son conceptos tan similares, pero tan juntos y parecidos que uno necesita al otro para poder subsistir en Roma.
Sí, sí, quizás podríamos profundizar un poquitín más en este concepto de dioses, porque las personas igual que no conocen tanto a la cultura romana, piensan que los dioses romanos son los dioses del Olimpo. Y ya está. Y no. Los dioses del Olimpo son novensiles, son dioses que, dijéramos, algunos son nuevos, directamente nuevos, otros son interpretaciones enriquecidas con cosas que ya tenían los romanos, pero los romanos tienen dioses propios únicos y genuinos, ¿no?
Claro.
Que son indiguetes o dios. Barrón es una persona que estudió mucho esto y los divide en fulminadores, en consenses, en ciertos, en inciertos, en inferiores, en superiores. Sí. Este hombre habla de todo, ¿no? Pero hay unos que son, que se le llaman, son indiguetes, ¿no? La religión estaba tan impregnada en cada uno de los haceres de la vida, ¿no? Que teníamos un dios prácticamente para cada cosa. Daré unos ejemplos que son muy, muy básicos, ¿no? Uno, por ejemplo, como Roma era una sociedad agrícola en un origen, ¿no? Era el soldado campesino. Tenemos un dios que se llama Impoquitor, que era el que hacía los surcos cuando se araba. Tenemos otro que se llama Insistor, que era el que hacía la siembra. Y otro, por ejemplo, que se llamaba Mesor, que era el que cosechaba. Y tenemos otro que se llama Conditor, que es el que almacenaba. Pero si nos vamos, por ejemplo, al mundo infantil, pues tenemos a Cunina, que era el que protegía al niño en la cuna. Tenemos a Iogatino, que era el que hacía la fecundidad de la mujer, ¿no? Tenemos a Idusa, que era la que hacía, por ejemplo, que botara leche de la madre de la criatura, ¿no? Estamos hablando que tenemos dioses para un montón de cosas. Teníamos uno, por ejemplo, para los huesos. Tenemos uno que se llama Locutus, que es el que participa para que hablemos. Estamos hablando de que cada uno de los actos de la vida está ahí.
A este no nos iría bien a ti y a mí ahora mismo.
El locutus.
Exacto. Pues, a ver, es verdad todo esto que dices. Hay la concepción de personas que no están tan puestas en lo que es la religión o los conceptos romanos, que, por ejemplo, el propio... Hay diferentes versiones de textos, de fuentes primarias, es decir, de las de ese momento, de las que ya tienen sus años y que por buen ves a saber por qué nos han llegado a nuestros días, que dicen que hay diferentes números en lo que hace a dioses olímpicos en Roma. Si lo digo bien, creo que eran, algunos decían 15, otros 17, otros 13, y por ejemplo, el propio dios Baco, el del vino, el del teatro, ese es un dios tardano, más nuevo, lo que decías tú antes, Ángel, de que, por ejemplo, Júpiter, Juno, Minerva, perdón, por ejemplo.
No sé si son a ver, no deja de ser, como siempre digo cuando hablo de Roma, hipotéticamente Roma, míticamente, se fundó en el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? En ese 753 antes de Cristo. Y desapareció a mitad del siglo V, ¿no? Son muchísimos años de historia. Pues los dioses evolucionaron. Pues como todos, ¿no? Y el Marte, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? El Marte romano no es el Ares griego. El Ares griego es un dios de la guerra y de la venganza. Y se acaba, bueno, y virilidad masculina. Y se ha acabado, ¿no? Sin embargo, a Marte tiene estas características, pero también tiene las características de cuidar, de ser guardián de los campos, ser guardián del ganado, de proteger a ese ganado y a esos campos de los enemigos, de las calamidades, de las pestes. Se le reza a Marte, al dios Marte se le reza para que el ganado no coja enfermedades. Ares no ni se le conoce. Los albares, que eran unos sacerdotes que en teoría creó Numa Pompilio, como todos. Numa Pompilio, ¿sí?, se ve que le dio por hacer cosas de religión, ¿no? Hacían un ritual en el mes de marzo. Los albares eran los que eran unos sacerdotes que se ocupaban de todo lo que tenía que ver con labores del campo agraria, ¿no? Y rezaban a Marte. No rezaban a Ares. Rezaban a Marte en esta vertiente, ¿no? O sea que los dioses romanos no son dioses griegos. O sea que hay algunos dioses que fueron directamente exportados. Por ejemplo, Isis fue directamente exportada.
Sí,
por ejemplo. Y no hay ningún problema, ¿no? Pero los demás van variando. La Juno romana no es la era griega tampoco.
No. A ver, no. Es verdad. La gente, ya está. Yo a veces pues me lo he creído un poco, para que negarlo, de que había una... que un dios olímpico griego era de facto el romano. Y a ver, sí, pero no. Eso ya es algo que no. Si te metes a estudiar la religión, como la religión griega y la romana, pues se llama, si lo digo bien, es la asimilación en los dioses, porque hay algunos que cogen las características de uno de otro. Por eso hay en épocas que el propio, no sé, Júpiter o Juno es una cosa menos y en otras, en siglos posteriores, es algo más. Y dices, ¿qué ha pasado? Ahí entran los que serían los dioses menores. Ahí, aunque esté un tratado griego, la teogonía de Hesíodo lo explica muy bien. Hay diferentes dioses y pues cada uno pues tiene sus atributos. No puedes decirle que haga algo porque si no caes en... Puedes hacerlo mal, es lo que hablamos antes, y a ver, la religión romana es muy bonita de estudiar, pero es muy complicada.
Es complicadísima porque...
Exacto.
Porque el problema de las fuentes que tenemos en todos los temas, ¿no? Todo esto no lo escriben a personas del siglo I antes de Cristo, siglo II antes de Cristo como mucho, y nos están hablando de cosas que sucedieron 400 años atrás, ¿no? Y a veces claro. El mismo Barrón nos habla de dioses inciertos, ¿no? De estos dioses que se saben que están, pero no se sabe ni el nombre, ¿no? O sea, fíjate todo lo que se ha perdido,
exacto,
¿no? ¿Cuánta gente rezaría a esos dioses para, yo qué sé, por ejemplo, la Dominica, ¿no? Para que volviera su hijo a casa cuando se había perdido, ¿no? Y luego claro. Eso se pierde, ¿no? Con lo cual, es complicado porque, y primero, además, cuando hacía falta un dios, entre comillas, aparecía. Porque era, para ellos era ese númina, ¿no? Ese, sí. Esa fuerza de la naturaleza que estaba allí, ¿no? Entonces, aparecía.
Claro.
Y como hablaremos en este programa de esta religión más íntima, más de cada una de las casas, pues esta era única de cada casa, prácticamente. Con lo cual, la Gens rezaba a unos y otra Gens rezaba a otros. Y se fueron perdiendo y se fueron modificando conforme fue pasando el tiempo.
Claro, como apunte filológico hay que decir que Barrón es un autor, un poeta, digámoslo así, un poeta del siglo I antes de Cristo, coetáneo de Cicerón, que era un lo que llamábamos un, no un filósofo, porque no lo era, sino una persona que sabía muchos temas, como Quintiliano, ¿vale? Que es un siglo posterior. Era una persona que se nos ha... Montón, tenemos muchas de sus ideas en libros, y una de ellas fue esto, todas estas cosas de las religiones o hasta las comedias de Plauto. Pero eso ya es un apunte ya tirando para mi campo.
Sí, sí, sí. Ver, tú tira para tu campo y yo tiro para el mío. Yo, sabes que.
Exacto.
Yo siempre que puedo sacar un libro mío lo saco, o sea, que es normal.
Bueno,
que,
claro, ¿no? Claro, ya lo he hecho antes.
Si nos ponemos en esto, vamos, estamos viendo a los romanos que creen que los dioses son el orden natural de las cosas y evidentemente quieren saber lo que quieren los dioses porque así les agradarán y alcanzarán la paz. Estos dioses se comunican con los hombres a través de prodigia, a través de prodigios, ¿no? A través de, bueno, se comunican de una manera determinada que lo saben hacer los augures, los auspices, bueno, todo un tipo de profesionales que son los que les dice al pueblo e incluso al Senado y a la misma Roma lo que hay que hacer. Pero nosotros hemos dicho que esto, en todo caso, Alina, ya hablaremos de otro programa de todo este tema. Pero yo quiero irme sí. Un poquitín más al individuo, o sea, al individuo que está viendo esto, ¿no? El individuo, hemos sí. Dicho que está dentro de una sociedad. No claro. Es una persona... No, el romano es... Lo voy a volver a repetir, lo he dicho antes. Es quibi romano sum. El romano no era un individuo, era parte de un colectivo. Y era más importante la parte del colectivo que su mismo ego. El ego... no era tan importante como el kibis. La ciudadanía era muchísimo más importante. Y esta ciudadanía era la pertenencia a muchísimos grupos. Primero a su familia, después a su gens, después a su facción. Incluso, si eras pobre, a tu colegio, pobre, artesano, por ejemplo, a tu colegia. Y a tu familia y a tu colegia. Siempre eras perteneciente y poquito a poco ibas siendo a una organización más grande y al final eras, pertenecías a Roma, ¿no?
Exactamente.
Este orden con los dioses, que era íntimo tuyo, que tú lo tenías, porque Cicerón ya nos lo dice, que hasta él, que es bastante, parece ser, que es un tío bastante inteligente, creía esto, porque lo explica así, esto lo creía el común de los mortales, ¿no? Y cómo afectaba esta esfera pública, ¿no? Esta religión pública era esta religión en la cual no es el ciudadano, sino el Estado que se relaciona con los dioses. Y el ciudadano, tal que está, es un componente de esta comunidad, pues también se está relacionando, ¿no? Pero ya no depende tanto de él, ¿no? Este ciudadano tiene que mostrar que está allí y que hace caso, porque desde pequeñito le están diciendo una cosa muy importante, que es todo el colectivo puede ser castigado por la impiedad, por el pecado, por la ofensa de un solo ciudadano. Toda Roma puede ser castigada por la ofensa de un solo ciudadano. Esto a un individuo le tiene que presionar mucho.
Claro, exactamente. A ver, no, que antes ya he hecho un poco en paralelo al mundo griego, que el mundo griego, si también citando a mí misma que he dicho sobre las tragedias griegas, había algo que era la manía. Manía es una palabra griega que quiere decir que es la mancha de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que por cometer hibris, la superbia griega, a toda la gens, a todo lo que sería la gens griega, le pasaban desgracias. Y eso lo podemos ver perfectamente en cada una de las tragedias griegas. Tú te vas a la Orestiada y al final, ¿cómo te vas? Acaban todos como el Rosario de la Aurora. Es decir, es la misma idea, pero en Roma para mí no era, o a mi entender, no era tan grave o tan... Había muchos más matices porque quieren a veces decir es que los griegos o los latines son mejores o peores. Para mí, como filóloga, que es alguien que adora las lenguas, pues no, cada uno, cada pueblo, cada civilización tiene lo suyo y no son ni mejores ni peores. Y esta idea nunca me voy a cansar de repetirla, porque para mí es así.
Sí, no, claro, evidentemente el pueblo griego, si es que esto es lógico, ¿no? La Hélade, ¿no? El pueblo griego, veía el mundo de una manera y su relación con los dioses era de una manera. El romano de bien veía el mundo de otra manera y su relación con los dioses era otra. Habrá aspectos comunes, evidentemente, estaban próximos. Claro. Estaban próximos y tenían lazos culturales desde los inicios. Roma se extendió enseguida y estamos hablando que en el siglo III ya estaba pegándose codos con la Magna Grecia, que era Grecia, ¿no?
Sí,
con lo cual, pues, tiene un poquitín que pues se tienen que encontrar, ¿no? Pirro se encontró, pero cuando Pirro ya se encontró con los romanos ya tenían relaciones con la Magna Grecia, ¿no? Y ya tenían influencia etrusca, que no dejan de ser, no voy a decir helenos, pero sí que unos proto, ¿no? Parecidos a los proto-helenos, ¿no? Estos jónicos, estos dóricos, pues que maman un poquitín del mismo sitio, ¿no? Con lo cual, cosas en común tienen, pero también tienen yo creo que el carácter romano es típico romano, no se repite en Grecia. Ahora, sí, hay muchas cosas reconocidas.
Claro. A ver, tú mismo lo sabes porque Catón, el censor era de esos que cuando le decían que si lo graequitas, es decir, la gente de Grecia se ponía la mano en la cabeza y que si ya no solo eso, pero su famosa frase, ¿cuál es?
Cartago de lenta es. Está, es.
Pues ya está, o sea, no, ya lo han hecho.
Tenías que acabar primero con los púnicos y después con los griegos.
Hombre, claro, ahí tenía que hartarse a dar rechazo porque si no, Roma se tenía que mantener ella misma y la verdad es que lo consiguió.
Sí, hombre, sí, también tenía parte de razón, lo consiguieron a media.
Sí, claro, ¿eh?
Sí, si volvemos un poco, hemos dicho a... con sus matices, ¿no? Hemos dicho que este ciudadano se siente un poco presionado por esta manera de ver a las cosas, ¿no? O sea, yo estoy en mi sitio, tengo que aceptar mi sitio y tengo que aceptar que los dioses, bueno, quieren algo de mí y si yo no hago lo que los dioses quieren, pues esto va a ir en contra de toda la comunidad, primero en contra de mi familia, ¿no? Depende de qué tipo de cosas, ¿no? Bueno, uno de los matices más importantes, que no entraremos mucho, pero sí que quiero entrar, es el rol diferente, sin calificarlo, el rol diferente entre el hombre y la mujer, ¿no? Y la mujer. Y en este aspecto religioso también era muy importante y se le enseñaba tanto a la mujer como al hombre y vivían la religión, aunque muchos actos los hacían comunes, otros no los hacían comunes, se diferenciaban, ¿no? Y vivían la religión de manera diferente y esta manera de ver la religión de manera diferente también les enseñaba que cada uno tenía un rol en la sociedad. Y este era el rol que tenía que aceptar porque si no, no aceptaba la pietas. Y la pietas era ir en contra de la voluntad de los dioses, por lo tanto ser impío.
Claro. Es decir, es que no creo que no lo puedo explicar de mejor manera que lo has explicado tú, Ángel, pero sí, es verdad. Además, si a vosotros oyentes tenéis la imagen mental de lo que sería una domus romana, ya no ínsulas ni otros tipos de construcciones de domicilio de la época, sino una domus señorial como patricia, patricios que algunos eran, que podían serlo. Las mujeres pasaban, digamos, su tiempo libre en el gineceo. El gineceo está, ya la propia palabra lo dice, esta raíz gin es gynaikos, que es mujer en griego. Entonces, sí, ahí no era tan, digamos, característico, digamos, hardcore de cómo era la mujer en Grecia, pero en Roma también las matronas eran mujeres que por ellas mismas tenían gran poder y algunas hasta, parece que no, pero mucho más que los hombres, hasta diríamos, entre comillas, en las sombras. Entonces, cada una, pues lo que decías tú, Ángel, cada una tenía su sabía qué papel desempeñaba, aunque sin que nadie nos piense que tenemos aquí nada en contra de las mujeres, No, es que hay que mirarlo desde la propia religión, o sea, del propio religión e historia del momento, porque si no, sí, pues sí, vamos a hacernos un lío.
Sí, sí, pero eso sí, sí, es importante entender que la mujer se intentaba desenvolver en el mundo en el que estaba, en esa realidad social, y estaba embutida en ese mundo romano, y al igual que los hombres de categoría inferior intentaban ir un poco mejor en la vida, pero sin romper el sistema, porque eso iba en contra de los dioses, la mujer hacía exactamente lo mismo, intentaba buscar su lugar, pero siempre dentro de su condición de mujer. Y como dices, dentro de su condición de mujer, hubo mujeres muy poderosas en Roma que mandaban por encima de muchísimos hombres, enormemente, ¿no? Con muchísimo poder, ¿no? Pero siempre dentro de ese papel, porque probablemente ellas mismas también, o sea, lo estaban oyendo de este pequeñitas, ¿no? A ellas también les enseñaban, como a los hombres, estas virtudes. A los hombres hemos dicho, pues, la dignitas, la pirmitas, ¿no? Y las pietas y las frugalitas, ¿no? A las mujeres se les enseñaban otro tipo de virtudes, no sabría cómo decirlo, porque tampoco, en este caso sería la virtud moderna, sí, ¿no? Este comportamiento
virtudes,
moderno.
Claro. Sí, sí, lo diríamos los mores, a ver, la palabra mos moris es costumbres. Lo que, o también hay mansuetudinis, es otra palabra latina que quiere decir costumbre, de ahí nos ha alejado la palabra mansuetud. Entonces podríamos también decirlo de esta manera.
Claro.
También hay una cosa que también te quería comentar, ya que ahí tienes una persona que lo puede explicar bien. La palabra hogar en latín es el focus, es decir, cuando tú buscas en un diccionario o buscas más información sobre lo que quiere decir esta palabra focus, es el hogar, pero el hogar y además ya en lo que es la figura de la mujer está, es sobre todo de lo que se decía el atrium. El atrium era la parte, digamos, una de las partes centrales de la domus romana. Entonces se retía culto a los dioses lares, que después creo que tendremos un poco de tiempo para decirlo, Ángel, y el templo de Vesta. Vesta es la principal, la diosa romana olímpica, que los olímpicos, es, digamos, son los dioses más importantes, que cuidaba de que la luz de la casa y de los templos no se apagara. Y esta luz es todo lo que tenía que ver con la casa, con las domus y con todo esto que hemos estado contando.
Sí, sí, sí. Volveremos, si quieres, a esto, porque es muy importante ahora cuando vayamos al hogar. Sí, 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 te doy la razón, ¿no? O sea, pero volveremos luego a esto porque es muy importante y lo haremos más profundo. Es importantísimo el culto de Vesta. No se entiende un hogar romano sin el fuego de Vesta. Esto es verdad, ¿no? Lo que hablábamos de esta pietas y de este aceptar el rol que le daba a la sociedad. La mujer tenía que aceptar el rol y el hombre también. Y seguro que había hombres que no les gustaba tampoco su rol, con lo cual quiero decir que tenían que aceptarlo de esta manera, ¿no?
Claro, a regañadientes.
Claro, a una mujer le decían con 12 años, tú tienes que casarte y tener hijos, porque la misión fundamental de la mujer es casarse y tener hijos, y a un chaval de 16 años le daban una espada y un escudo, le decían, tu misión principal es matar al enemigo.
Y tienes que ir a la guerra por mucho, digamos así en latín, nolens volens, tanto si quieres como si no, es lo que hay que hacer.
Sí, tanto si quieres como que no, ¿no? Con lo cual, el rol era el que te tocaba y no lo podías discutir porque formaba parte de la pietra, ¿no? Y ese rol también, en este caso, era diferente para la mujer. Por ejemplo, hablamos de una diosa, ¿no? Que hemos dicho, para que veamos, una diosa muy importantísima, que además es Juno, ¿no? Sí. Cuando hablaban esta religión de Estado, nos llamaba y decía Juno Capitolina. O, por ejemplo, Juno Regina. O Juno Curitis. Juno Curitis luchaba con los hombres en los campos de batalla. La diosa, claro. Juno. Sin embargo, cuando hablaba Juno, tenía la relación con las mujeres. El culto más importante es Juno Lucina, ¿no? La que da luz. Pero también, claro, tenemos vertientes, por ejemplo, Conservatrix, que era la que velaba por el recién nacido. O Fluonia, que tenía que ver con los ciclos menstruales. O Rumina, que tenía que ver con la lactancia. Todos estos epítetos se les ponían a Juno. Y hay una Juno, dijéramos, de Estado, y una Juno íntima, que era ya, dijéramos, una religión más propia de mujeres. Estas, Conservatrix, Fluonia y Rumina, probablemente eran dioses indiguetes que se fueron adaptando poco a poco al culto de Juno
Y había, hay más, ¿eh? Ah, con lo cual, la misma religión, para que nos entendamos, ya no se ve desde el punto de vista de la mujer, igual que era desde el punto de vista del hombre, ¿no? Estas mujeres tenían que ser, se les enseñaba que su virtud era que fueran domisera, que fueran unas buenas amas de casa, que fueran pientas, que fueran diligentes, magnífica, que hicieran la ropa, casta, evidentemente, que fuera también frugi, que fuera sobria, austera, modesta, y sobre todo que practicara la pudiquitia, ¿no? La pudiquitia no es solamente la castidad, sino ese comportamiento reservado, ¿no? De ser siempre, estar, cuando tú la ves pasar, bien tapadita, bien reservada, paso por aquí, pero mejor no se me ve, esto era la pudiquitia, ¿no?
Exacto, ser correcta. Además, recogiendo lo que acabas de decir de Juno, entre los dioses olímpicos, en los romanos, había lo que se llamaba la tríada capitolina, es decir, tríada de tres, capitolina, pues los más importantes de lo que era el Capitolio de uno de los siete turones de Roma. Entonces, esos tres eran Júpiter, Juno y Minerva. Queramos o no, estos tres eran los que, vale, que los que tenían más poder, vale, que Marte podía haber sido, en lo que era la mitología, el dios que arrea Silvia, es decir, la madre, se supone, de Rómulo y Remo, la fertilizó y todo eso, y nació la casta romana.
Esto me acuerda ahora, me recuerda otra cosa ahora, Alina, que igual no hemos comentado. Y es que hay personas que creen que Roma no tiene mitología. Y Roma igual no tiene... A ver, si no soy experto en el tema, pero que me perdonen las personas. Es una reflexión que hago yo ahora. Igual no tiene cosmología. O sea, no intenta explicar cómo se creó el universo. Ni tiene... no sé si es la palabra correcta tampoco. Yo digo teología, no sé si es exacto. O sea, aquello de cómo se relacionan los dioses entre sí. Eso tampoco les importa mucho. Pero mitología... Mitología tienen, pero lo que pasa es que para los romanos la mitología es la creación de Roma. Porque Rómulo, Remo, Rea Silvia, los Horacios, los Curacios, todo esto es mitología. O sea, es mito. Numa Pompilio, toda la vivencia de Numa Pompilio, el castigo que antes me he reído de Tullio Hostilio por Júpiter, porque lo ofendió y luego cuando hizo el acto de disculpa, además no lo hizo bien. Todo esto no es más que decirnos a nosotros cómo quieren los dioses que se hagan las cosas y cómo Roma se creó siendo una aldea de campesinos casi delincuentes, para que nos entendamos, hasta lo que fue. Y esta es la mitología romana, no es la mitología griega, porque busca otra cosa en Roma. Con lo cual, mitología yo creo que sí que tiene. Luego, poco a poco, todo esto se va, evidentemente, va conquistando pueblos y evidentemente todo esto se enriquece, ¿no? Pero yo creo que en un principio la mitología romana es la propia creación de Roma.
A ver, sí, tienes toda razón con esto. Y la verdad es que hemos reconducido muy bien el tema. Sí, a ver, por ejemplo, Numa Pompilio es el primer rey documentado de Roma. Es decir, por mucho que nos guste la figura mitológica de Rómulo, no sabemos si existió. Oye, el propio Cicerón, en un texto de República, dice que lo del rapto de las Sabinas, que esto se puede comentar, que esto que has dicho de que Roma era primero las chabolas, que por ahí va. Y propio Cicerón dice que en un rayo, no me acuerdo exactamente el texto, pero en un rayo Rómulo desapareció y se lo vio en allí donde ponían al primer rey mitológico de Roma. Que existiera o no, eso ya también va a lo que sería la... Como también pasó en Grecia con los con Homero, con los textos homéricos. No sabemos por qué, que no lo contaba, sino es del boca a boca. También se nos ha alegado lo que estaba por escrito. Nosotros tampoco lo podemos saber. Y eso la gente, cuando se lo explicas, dicen, vale, tiene sentido, pero cuando no llegan a entender lo poco que se nos ha legado de fuentes primarias de la época griega, romana, es decir, tenemos tan poco que ojalá tuviésemos más.
Entonces, hay muy poquitas fuentes primarias. Arqueológicamente, Roma sabemos de ella hasta el siglo VI. Arqueológicamente, claro. que tocamos con las manos. Los demás son todo referencias. Y pueden tener más o menos, podemos creer más o menos algunos reyes etruscos, lo anterior. Claro. Hay que cogerlo con muchas pinzas, ¿no? Y está dentro, yo creo que está dentro del mito. Bueno, es cuestión de seguir cavando, ¿no? Nos podemos llevar con sorpresas, ¿no? Pero bueno, claro. Yo creo que todo esto es mito, ¿no? Volviendo otra vez a estas matronas, voy a hacer un ejemplo del 1 de marzo. Lo digo un poquitín para que veamos cómo influencian estas cosas, ¿no? El 1 de marzo era el primer día del mes de la guerra, del mes de Marte. Y el 1 de marzo, claro, y el 1 de marzo se celebraron las matronalias. El mismo día se celebraban las matronalias, que era la fiesta a las matronas romanas, a las pías y castas matronas romanas, y era el mes de la guerra, del dios que había hecho, del padre de Rómulo, cosa más importante, ¿no? O sea, pues nos encontramos para que veamos cómo esta fiesta religiosa, ¿no? Estamos coincidiendo en el mismo día, ¿no? Nos encontramos una fiesta religiosa en la cual se honra a las matronas, a Juno, y a las matronas, porque además el día 1 de cada mes estaba consagrado, las calendas de cada mes estaban consagradas a Juno. Nos encontramos que tenemos unas fiestas, primero, familiares, en casa. Las matronas en casa se le veneraba. Las matronas en casa, los hombres, por ejemplo, nos describen que se les daba oraciones y se les agradecía a los dioses el tener mujeres castas y pías y sobre todo que les dieran hijos, ¿no? O sea, los hombres les adoraban. Hacían fiesta, aquí en Cataluña decimos fiesta grande, ¿no? Hacemos fiesta grande en casa, ¿no?
Sí.
Y lo celebramos, ¿no? Luego hay diferentes ritos, hay autores que dicen pues que ellas mismas servían a los esclavos, otras que eran los maridos los que servían, indiferentemente como fuera, y seguramente fue una fiesta que fue evolucionando, era fiesta en casa. Luego estas mujeres, una vez que ya acababa la fiesta en casa, se quitaban todo adorno, se lo quitaban todo, se vestían de una manera recta, se tapaban con un velo el pelo, se despeinaban, se quitaban cualquier nudo que tuvieran en la ropa y en el pelo y se iban sin ningún tipo de procesión, sino todas una, cada una de su casa hacia el templo de Juno Lucina a pedir por favor, sobre todo las que estaban embarazadas, que tuvieran un parto sin dolor. Esto no lo cuento a vídeo, ¿no? Que fueron allí las matronas y que pedían tener partos sin dolor. Toda aquella mujer que se presentara en duelo, en dolor y con el pelo suelto, tuvieron parto sin dolor. Esto es la fiesta de las matronas importante. Sin embargo, los hombres ese mismo día se van al campo de Marte, en público todos, se van al campo de Marte. Allí simulan batallas importantísimas en el campo de Marte, batallas simuladas, danzan, bailan, salen los salíos con las lanzas y con los escudos, ¿no? Y el escudo, el ánquila, ¿no? Y bailan públicamente y están dando, digamos, un tributo a la guerra. Estamos hablando del día 1 de marzo. Las mujeres hacen una fiesta íntima en casa, en el hogar, donde ellas son las protectoras del hogar y se van, dijéramos, casi en silencio, mientras los hombres están en el campo de Marte viendo cómo saltan los salíos y cómo se expulsa al viejo Marte y se recibe al nuevo Marte, ¿no? Estas mujeres van allí. Esta manera de ver la religión es la manera que tenía Roma de ver estas cosas, ¿no? Las mujeres estaban los hombres estaban en lo público, en la república, en la cosa pública, ¿no? Y las mujeres, sin embargo, estaban en la vida privada. Eso no le quita importancia, ¿no? Estamos hablando que es el mismo día, ¿eh? Los hombres, pues como hemos dicho, lo celebraban de una manera pública, de una manera espectacular, ¿no? Y ellas eran un poquitín más para lo que se esperaba de ellas, que era en lo privado. Son roles diferentes y estas cosas se las hacían ver también con la religión. Esto es el orden natural de las cosas, estos son las costumbres, esto es lo que quieren los dioses.
Exactamente. Como bien has explicado, Ángel, que fuera algo de república, es decir, la palabra que nos da república, pero literalmente en latín quiere decir la cosa pública, no quiere decir que sea más o menos importante que la res privata, es decir, la cosa privada, que sería los primeros serían respectivamente los hombres y los segundos serían lo que es el rol de las mujeres, pero no quiere decir que una sea más importante que la otra, sino que ambas tienen la misma importancia.
Y, Y es lo que quieren los dioses. Esto es importante, ¿no? También es una cosa, quizás antes de entrar ya en el hogar, también es importante el concepto este del do ut des, ¿no? El concepto este que tenían los romanos, sí, de relacionarse con los dioses, ¿no? Que no era, esta relación con los dioses no era, ¿cómo lo diría yo? Es como un contrato directamente. Mira, yo te voy a ofrecer a ti, vamos a decir algo, ¿no? Yo soy un tío muy importante, un güey blanco. O, por ejemplo, a Ceres, te voy a dar a una cerda preñada y tú, a cambio, vas a hacer que mis campos sean vergeles de naturaleza, ¿no? Y eran así, ¿no? Uh-huh. Y acababan todos, las oraciones acababan con el ita es, ¿no? Así es.
Así es, de esta manera es. Claro, para ponernos en esta, digamos, latinismo, latinajo, así que nos ha pasado, es que es de la... del por lo que hace la religión, este do ut des es literalmente, quiere decir, es yo te doy para que me des, ¿vale? Esta es la que yo ego do, yo doy para que tú me des. ¿A quién? Es a los dioses, a cada uno de los dioses del panteón romano. La verdad que esta, cuando la oí por primera vez o la leí por primera vez, me pareció muy interesante porque es que tres palabras que definen exactamente a lo grande lo que quiere decir este concepto. Pero también ten cuidado de que no puedes dar menor o un peor sacrificio a lo que tú estás pidiendo, porque si no, el dios o la diosa en cuestión te dirá, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está...? Sí, sí. Hay algo que no me gusta y a ver si vamos a pecar de hibris.
Esto funciona de la siguiente manera. Yo le doy la correspondiente sacrificio, cruento o incruento, al dios determinado, por el orden determinado, con el rito determinado, y entonces este contrato será cierto.
Si no, ya la estamos viendo.
Si no, la ira de Olum, primero con mi familia, y yo soy el pater de familia, ¿no? Y esto es muy importante. En la introducción, hace ya muchísimo tiempo, ¿no?, del programa, hemos hablado de lo que significaba la casa para un romano, ¿no? Y directamente podríamos decir que la casa para un romano es un dios, ¿eh? Que en las puertas había un dios que miraba, que era el Aianoa, ¿no? Estaba Jano, que nosotros llamamos Jano, Janos para ellos, ¿no? Claro. Pero además vivían tres dioses más, Forculus, Dimentino y Cardea, en los patientes, en el umbral y en el quicio de la puerta. Mira si había dioses allí. Era muy importante, ¿no? Cada vez que salían y entraban de casa, les daban una oración a su casa. La casa, para un romano, aparte de ser un templo, lo que para nosotros sería... a ir a una iglesia. Ellos tenían su iglesia, entre comillas, su culto familiar lo tenían en su casa. Pero es que además era lo ordenado. Dentro de la casa estaba lo ordenado y fuera lo desordenado. O sea, dentro estaba la protección y fuera estaba todo aquello que podía hacerte daño, ¿no? O sea, que tú tenías tranquilidad en tu casa y fuera, en el exterior, había confusión. Lo que tú tenías en tu casa era controlable. Lo de fuera era incontrolable. Era, dijéramos, tu casa es lo que te identifica y además tu casa está dentro de otras casas que son las que forman a la sociedad, ¿no? Dentro de tu casa está la intimidad de tu familia. Todo el que entre verá lo que hacemos y verá lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, nos verá nuestro comportamiento. El que entra además aporta su energía, será buena o mala, será pía o será impía y eso nos puede perjudicar a nosotros, ¿no? Y observará y participará en las acciones de nuestra vida familiar y puede ser que vea intimidades que nosotros no queremos ver. Es mi hogar, es mi identidad, es lo que me define, es donde está mi familia, es donde la tengo que proteger. Esto es como veía un romano la casa y eso es importantísimo. Era un templo, con lo que estamos diciendo, un templo para ellos.
Sí, es exactamente eso. Si vamos entrando en lo que serían los dioses romanos dentro de la casa, por ejemplo, uno de los más importantes son los dioses lares. La lar es lo que para nosotros es una palabra culta, que es la lar, la casa. Entonces, esos dioses, llame eran los que, digamos, se les dirigían los dioses de los lugares. Había distintas clases de dioses, pero uno también de los más importantes, aparte de la principal, que era Vesta, eran los penates. También dentro había un altar. Lo tenían, por ejemplo, podían tener mínimo uno. Yo a veces he leído que podían haber más de uno, pero ya dependiendo de lo pudiente que fuese esa domus. También estaban consagrados, pues, la mesa, el salero, la vajilla, cuando iban a comer. Pero ya esto, digamos, en el triclinium, en las que ahora lo decimos mucho de fiesta, pero muy poca gente podía comer en tricliniums, en triclinia, es decir, esa parte del comedor que se ponía en forma de V y eran como para que se lo daban los esclavos la comida. Pero también ofrendas usuales eran racimos de uvas, coronas de espigas, tarros de miel y tortas de harina, es decir, para que era un, bueno, yo bendigo, digamos, esta mesa para que no me falte de nada a mí y a mi gente.
Sí, sí, claro, a la familia, no solo sus hijos y descendientes, sino clientes, incluso esclavos, ¿no? Porque no, yo, a ver, exacto, vamos a comparar un poquitín, un ejemplo, que nadie se lo tome al pie de la letra. Yo ahora, en el siglo XXI, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, pero cualquier cosa que dañe mi coche me daña a mí. Y mi coche es un objeto. Claro. Con lo cual, yo no quiero que a mi coche le pase nada. Porque eso me causa un prejuicio. Y si yo trabajo a unos cuantos kilómetros, no podré ir a trabajar. Si yo tengo un esclavo que me trabaja al campo, si yo tengo un caballo que me lleva a un sitio, si se mueve el caballo, se mueve el esclavo, me perjudica a mí también. Y eso puede ser un castigo de los dioses también. Con lo cual, tengo que aplacar siempre a los dioses. El concepto este de hogar, nosotros ahora lo tenemos muy claro, y los romanos también. Una cosa es una casa y otra cosa es un hogar. Una casa son paredes de yeso. Y un hogar para ellos estaba bendecido por Vesta. Vesta, lo has dicho tú antes, que venía de Focari, ¿no? De Focar, de Focus, de hogar.
De en Focus, catalán. Claro.
En catalán además se llama Llar, o sea que es Lar, Llar, es casi,
sí,
es lo mismo, ¿no? El fuego es lo que define el hogar. Cuando tú vas a cualquier yacimiento íbero de Hispania, de esta Cataluña nuestra, de todo el Levante, lo primero que te encuentras en la casa es el hogar. Esto es lo que define, claro, el hogar, el fuego. Esto es lo que define. Y este fuego, para Roma, estaba consagrado a Vesta. Nos tenemos que imaginar en esos tiempos primeros de Roma, en el cual cuando llegaba la noche y hacía frío, allí se calentaba el fuego y todo el mundo, todas estas personas, se ponían alrededor del fuego. Esto era lo que era la familia. Todas estas personas se calentaban con este fuego, y este fuego no calienta más al padre de familia, que al niño pequeño, que al esclavo. Si tú te calientas a la misma distancia, te calienta exactamente igual. Por eso Vesta no diferenciaba ese tipo de cosas tampoco. Es verdad que los patricios iban por un rollo, pero Vesta, el culto a Vesta era primordial, y además eran de todos, ¿no? O sea, que ese calor nos daba confort a todos nosotros. Esto es lo que significa Vesta, ¿no? Este fuego de Vesta que tenemos en el centro de cada casa, tú antes lo has dicho, lo teníamos también en el centro social y religioso de Roma, que era el foro. Y al final, ¿qué era Roma? La casa de todos los romanos, ¿no? Y es este simbolismo de Vesta que tenemos en cada casa. Pues la protección del hogar de cada uno de los romanos era muy importante, porque en el hogar hemos dicho que estaba lo suyo, estaba su familia, estaba su protección, estaba su identidad, era lo identitario. A partir de identificarme yo con mi familia, me identifico con mi sociedad y me identifico con mi comunidad, y al final me identifico, en el caso de los quirites, ¿no? En el caso de los romanos, claro, me identifico con la propia Roma. Y allí, como has dicho, había un altar, Lararium, Lararia en plural. Y ahí teníamos todos estos dioses que has dicho, que son pues los lares, que son los dioses de los lugares. En este caso, hay muchos en las encrucijadas, en las colinas de Roma. Para la misma Roma había lares, ¿no? Pero en este caso hablamos de los lares del hogar, ¿no? También tenemos los penates, que para que nos entendamos, una simplificación muy simple era esto de los dioses de la despensa. O sea, que no me falte nada. Era estos que le rezábamos cada día. Nos sentamos en la mesa y le decimos a ellos: muchas gracias, penates, por los alimentos que nos vas a dar hoy y que no nos falten mañana. Y se les da un sacrificio de parte de esos alimentos a estos penates. Sí. Tenemos también al genio, ¿no? A los genios, a los genios de cada uno de los miembros de la familia. veamos otra vez aquí esta diferencia, Alina, de hombre y mujer. Cada hombre tenía un genius. Cada sindicato, cada colegia tenía un genius. Cada bandera del ejército tenía un genius. Las mujeres, todas las mujeres tenían un genius. Y este genius uh-huh. era Juno.
Sí, es verdad. Tiene razón. Además, si hay gente que no sabe mucho de este tema de religión romana, y cogiendo una idea que tú, Ángel, has dicho ahora hace un poco de tiempo, has dicho que hasta los propios esclavos estaban debajo de, digamos, de la protección de Vesta. Esto es la palabra, una de las palabras para esclavo es famulus, ¿vale? Si te das cuenta, esta familia, para los romanos, los famulus, es decir, los famuli en plural, eran las personas que estaban también dentro de la protección de lo que era el pater familias o la mater familias, si era en el caso, dependiendo. No lo vamos a poner aquí en normas, sino ya nos da para otra hora. Sí. Pero era esta protección de que, vale, yo compro, que parece que no es una burrada en esa época, ahora no, ni se nos pasaría por la cabeza comprar a alguien. Era esta protección de compro a alguien para que esté a mi servicio, pero no a servicio en plan esclavitud, no en la esclavitud, sino en que yo lo protejo para que me sirva y sirva a mi gente. Entonces, ese hijo no será esclavo, sino ya será un ciudadano romano, un civis romanusum.
Sí, sí, es el concepto de propiedad romana. Tiene también que ver con los dioses, para que veamos.
Claro.
Entonces dicen, cuando una persona, por ejemplo, vamos a un ejemplo, es una ley de la ley de las 12 tablas.
Claro.
Dice lo siguiente, la ley de las 12 tablas. Si un hombre entra a tu casa y te roba cualquier objeto, no te está robando a ti solo, está rompiendo la paz de Orum, porque ese objeto te lo han dado a ti los dioses. Y él va en contra de la voluntad de los dioses, porque las cosas son así porque lo quieren los dioses. Con lo cual ya estás pecando con los dioses y tienes una pena. Pero tú ahora imagínate que ese mismo hombre hay que juzgarlo, ¿eh? Imagínate que ese mismo hombre roba por la noche. Si ese hombre roba por la noche, se le puede matar automáticamente. Porque además claro. Lo está haciendo oculto a los dioses.
Claro. Es que ahora, digamos, nos reiremos y pensaría una tontería, pero... Es alterar la Pax de Orum, la paz de las costumbres, es alterar el orden natural de las cosas en lo que hace al Civis Romanusum que hemos dicho ya reiteradamente.
Sí, sí, es más, para antes de volver un poquitín a las casas, las primeras leyes romanas no son más que cómo se iban a relacionar los hombres con los dioses. Y romper esta relación era lo que te daba esta pena bastante importante. Luego se empezó a legislar entre la relación entre los hombres y los hombres y los hombres y el Estado. Pero las primeras sí. leyes son cómo te relacionan los hombres con los dioses. Y cualquier cosa que ofenda a los dioses, ya lo hemos dicho antes, una sola ofensa puede castigar a toda la sociedad. Y evidentemente eso merece un castigo muy fuerte.
Sí, es que... Exactamente.
Nos vamos ya a los últimos, hemos dicho Lares, Penates, y está el genios, los genios, ¿no? Que podrían ser, sí. podríamos, no, que la gente no se enfade, pero porque es simplificarlo mucho. El ángel de la guarda actual, ¿no? Que yo al mío lo tengo desesperado.
Sí, al mío también un poco.
Eso, pues esto, ¿no? Esta figura, ¿no? No es exactamente eso, pero es esta figura. Y luego tenemos una figura muy romana que son los manes, que son los espíritus de nuestros antepasados, para que veamos lo importante que has dicho tú, que era el mos. Mayorum, que
sí.
es las costumbres de nuestros antepasados, pero es que además en nuestra casa los adoramos. Son unos semidioses que adoramos en nuestra casa. Cada día les ofrecemos, cada día los adoramos. Y esto es muy importante. O sea, mi antepasado es un semidios que me va a ayudar a mí en caso de que yo me porte bien o no si me porto mal. Con lo cual, lo tengo en casa. No está el 1 de noviembre que vamos las personas de fe al cementerio, no, lo tengo en casa y lo adoro en casa.
y cada día, sobre todo. Y si mira, si algún día nos opusiera, no se pudiera, pues oye, al siguiente pues dos veces, pero hay que ser regular, porque si no tenemos a los dioses que nos están vigilando y siempre, porque Júpiter es el dios de los dioses y lo ve todo.
Esto es verdad. La verdad es que la religión normalmente la hacía el pater familias, pero cuando no estaba el pater familia lo hacía la mater familia. O sea que no había problema. Lo importante era que esos dioses merecían esa oración matinal y esos manes necesitaban ese recuerdo y ese respeto para que ellos nos dieran buena aventura en el futuro. Y una cosa importante para las personas que creían en este inframundo, ya sabemos que eran los que nos ayudaban a entrar precisamente en el inframundo. Si nosotros no los hemos tratado bien, vamos a tener muchísima dificultad, aparte de la vida, dijéramos, mortal, en la vida eterna o en la vida o la otra vida. Para ellos también estos manes eran muy importantes. De hecho, las siglas DMS salen en prácticamente, ¿qué diría yo?, el 95% de las lápidas y quieren decir directamente Dis Manibus Sacrum, consagrado a los dioses manes. O sea que directamente las personas al morir, esas almas de las personas al morir, se convertían en dioses que protegían a mi familia, ¿no? Con lo cual, el culto a estas personas era muy importante, el no ofenderlos era muy, muy, muy importante.
Y ya que nos ponemos en temas un poco epigráficos, que a mí también me gusta mucho la epigrafía, había una inscripción, bueno, dentro de las inscripciones había como un texto pequeño que decía Bene merenti fecit, es decir, a la que bien o al que bien merecido lo tiene. Claro. Es decir, eran Dis Manibus Sacrum o Sacra y Bene merenti fecit, eran dos conceptos que estaban súper relacionados entre sí y también aludían al Mos Maiorum.
Claro, es que todo al final va rascando y todo va a este Mos Maiorum, que es el respeto a las costumbres, el respeto a los dioses. Todo va así, ¿eh? Y al final buscamos todos pues esta Pax Deorum, que para los romanos la Pax Deorum nos va a traer éxitos y además nos va a traer sabiduría. Parece simple, pero esto te condiciona a toda la vida, ¿no? Y esta primera condición que tenemos es en nuestra casa, es lo que hemos dicho, tenemos todo este tipo de seres que nos van a ayudar, incluso también hay otro tipo de dioses, por ejemplo, durante el imperio se puso el culto al emperador, que también celebraba en el Ararium, o, por ejemplo, también, si yo era de un gremio, por ejemplo, pues de comerciantes, pues Mercurio era el dios de los comerciantes, ¿no? Si yo era de, por ejemplo, del gremio de gente que trabaja con el hierro, de los Ferrari, ¿no? Del colegio de Ferrari, pues sería Vulcano probablemente su dios, ¿no? Y otros tendrían a Apolo y otros tendrían a este dios correspondiente o a esta deidad o esta entidad, este Númenas, no sé cómo decirlo, ¿no? Que protegía a nuestro oficio. Ahora sería, pues todo el mundo sabe que San Cristóbal es el patrón de los camioneros, ¿no? Por ejemplo, pues una cosa como esta, ¿no? Pues si yo fuera camionero en la antigua Roma, pues tendría mi San Cristóbal en mi Lararium, ¿no? Este tema, pues también iba así, ¿no? ¿Cómo era un Lararium? Pues quizás podríamos decir, para ser sinceros, que no hay ninguna forma estándar del Lararium. Tenían unas características más o menos, pero no tenían una forma. Primero, seguramente no tenían una forma concreta y luego fue variando con el tiempo, y después hay otra cosa también, que es que no es lo mismo vivir en la Subura, en el Aventino, en el Quirinal, que en una villa de 4.000 metros cuadrados en mitad de la campaña. Con lo cual, el Lararium pues puede ser con columnas de oro o puede estar pintado en la pared. Cada uno tiene con un pequeño hueco para poner las ofrendas, ¿no? Cada uno tiene lo que tiene, ¿no?
Claro, exactamente. Por ejemplo, yo he visto representaciones de algún Lararium en Pompeya, que era, digamos, como una casita con un tejado, emulando, haciendo esta vista de una domus romana, con dos columnas y un suelo, y ahí pues se ponían todas las cosas que querían ser adoradas por esta domus o por esta gens o quien fuese. Pudieran haber juguetes de niños, de amuletos protectores, por ejemplo, habían amuletos protectores que eran las bulas. Las bulas eran unos amuletos que era como una luna, media luna, pero tirada hacia abajo, que era que a los niños, si no me equivoco, cuando
sí, se les tenían ponía, a los niños se les ponía de forma redonda y a las niñas se les ponía de forma de luna, que es la que has dicho, ¿no?
Exacto. Y cada una, pues los niños tenían un cambio de ser ya, digamos, adultos en una edad y las mujeres, las niñas en otro. Entonces, en este larium había fuego. ¿Fuego quién es? Es Vesta. También podía haber, por ejemplo, como un esqueleto, porque era este miedo a, poner un ejemplo, a la muerte o a que lo que hemos estado haciendo todo este rato, todo este tiempo, miedo a no ser lo que dicen o no los dioses, sí. Y este respeto.
Sí, yo más que miedo a la muerte, yo creo que le tenía miedo a los muertos, que es un poco, claro. Es un poco diferente, ¿no? Porque un romano que creía lo que creía, morir con honor, por ejemplo, pues evidentemente nadie quiere morir, pero bueno, no le da tanto miedo. Ahora, una vez muerto, que tu familia no te adorara como te tiene que adorar y que tú mismo pudieras hacerle daño a tu familia, esa creencia, esto sí que te condiciona, ¿no? Al principio, claro. Lo que podíamos decir, por ejemplo, del lararium era que se tenía que utilizar solamente para el culto, que tenía que estar en un sitio donde se viera, que estuviera siempre limpia. Hemos hablado antes de una virtud que era la salubritas, y la salubrita, uh-huh, entre otras cosas, lo que tiene es la higiene, ¿no? Además de pureza, de cuerpo, alma y tal, una de las cosas que tiene la salubritas es también la higiene, ¿no? Y pues tiene que tener espacio suficiente como para poder poner allí los sacrificios, que normalmente en las viviendas eran incluentos. Quiero decir que esto de que una persona matara animales era muy complicado. En una casa esto no solía suceder. ¿Y qué tenemos? Es muy importante eso que has dicho del fuego, porque normalmente lo que teníamos era incienso, ¿no? Que lo guardábamos en una terra. Y también tenemos el turibulum, que es el incensario, donde se quema el incienso. El incienso sale humo. Y, por ejemplo, a los dioses se les pedía perfumum, porque el humo, salía hacia arriba y se comunicaba con los dioses. Esa era la manera que tenían ellos de verlo, ¿no? Yo no puedo ir hacia arriba con los dioses, pero el humo, sí. El humo sí que irá hacia ellos, ¿no? También teníamos, por ejemplo, pues una lucerna, que no deja de ser una lámpara de aceite, o velas, ¿no?
Uh-huh.
Y,
¿sí?
y el fuego era imprescindible, precisamente por eso. Primero por Vesta, y después porque era la manera de comunicarnos con los dioses. Cuando se hacía espectáculos públicos, ahora volvemos a las casas, ¿no? Pero en los espectáculos públicos se necesitaba, por ejemplo, cuando estaba este fuego en un turibulum más grande, se le echaba y, por ejemplo, se echaba vino y esa esencia subía hacia los dioses, dijéramos, para despertarlo y decirle, dioses, que estamos haciendo algo en vuestro honor, despertad, ¿no? Pues esto es una cosa, porque os vamos a orar, pues estar pendientes de lo que os vamos a pedir, porque quiero que estáis, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estoy haciendo un ludus, estoy haciendo un espectáculo de gladiadores, es en vuestro honor estar atentos a lo que hago por vosotros, ¿no?
Exactamente.
En el caso, esto era lo más normal que había en un larario. También había, por ejemplo, una patena, que era un plato donde se depositaban los diferentes productos que se iban a decimos sacrificio, pero en realidad podríamos decir dádivas, porque a veces eran pasteles, otras veces era trigo, otras veces era miel, ¿no? Es un sacrificio a los dioses, pero no tiene por qué ser, no tenemos por qué matar. Un sacrificio no era matar un animal, eso era un sacrificio cruento. Un sacrificio cruento no era necesitaba, ¿no? Entonces, pues quizás ahora diríamos un poquitín, si quieres, un poquitín un rito, porque además a esto que hemos dicho de la Pax de Orum no solamente requería hacerlo cada día, sino de una manera determinada. Para yo hacer, yo soy el pater de familia, y para yo hacer el rito, lo primero que tenía que hacer, tenía que poner con ropa limpia, mi ropa tenía que ser limpia, salubritas, hemos dicho. El ararium también tenía que estar limpio, también, porque si no, ofendemos a los dioses. En el caso de todos los ritos romanos, había algún dios que no era de rito romano, pero la inmensa mayoría que era de rito griego, la diferencia era que se tenían que cubrir la cabeza. Los de casa eran todos romanos, y con lo cual se tenía que cubrir la cabeza, que se llama capite velato, ¿no? O sea, con la cabeza con el velo delante. Si lo hacía una mujer, porque no estaba el esposo, pues se ponía la pala, que es un pañuelo que, bueno, bastante grande, que le cubría la cabeza. Había que cubrirse la cabeza ante los dioses. Y a los dioses que se llamaban celestiales o superiores, se les rezaba con las palmas de las manos hacia arriba. Y así empezábamos el ritual. Si las personas que había en nuestra casa eran personas conocidas que nosotros sabíamos que eran respetuosas con los dioses, sencillamente avisábamos y empezaba el ritual. Si había alguien que no sabíamos muy bien, lo que le decíamos era a los dioses y a la persona a contener la lengua, o sea, callaros, que había empezado a ritual. Ser respetuosos.
Creo que la palabra, no entran moscas.
Creo que es algo así, igual me equivoco, es fauete lingua, o algo así es la frase. O sea, manteneos callados, muchachos. Esa lengua, mantenerla quieta. Y empezamos con la primera, con la primer rito. El primer rito es lo que se conoce como un ablutio, que no es más que purificarse con el agua. Los creyentes cristianos, cuando llegan a la iglesia, lo primero que hacen es coger agua bendita y purificarse. Pues es ese mismo acto. Porque yo entro a la iglesia, que es un lugar sagrado, y tengo que entrar con pureza. Esto, todas las personas que han ido a la iglesia, que son creyentes, lo hacen, ¿no? Incluso, se van a purificar exactamente lo mismo que se purificaban los romanos, que es la mente, el cuerpo y el alma. Y lo vemos así, ¿no? Que lo hacen en la, se lo hacen en la frente, se lo hacen en el cuerpo, ¿no? Y es exactamente lo mismo, es una evolución, ¿no? Lo voy a decir un poquitín en latín, perdóname, Alina, porque soy un poquitín así.
A ver qué nos va a contar, que nos vamos a, que los dioses se van a quejar.
A ver, se van a quejar los dioses, ¿no? Entonces yo ya me he lavado las manos, ya estoy con mi cabeza tapada, y entonces lo primero que voy a hacer es purificar mi cuerpo, porque me tengo que presentar ante los dioses con el cuerpo limpio, pero también con mi interior limpio, ¿no? Y dicen algo así, la primera frase que diría sería algo así como aec aqua a corpore impuritatis velum plumbo ad aurum mutando eluat. ¿Más o menos?
Más o menos.
Pues más o menos. Sí, ¿vale?
Sí, la dejamos como bastante aceptable.
Muy bien. Entonces dice algo así que este agua arreje todas las impurezas como el plomo al oro. O sea, que este agua me limpie, ¿no? La siguiente frase que diría, nos llevamos la mano a la cabeza y diría purga mentem. O sea, purifica mi mente.
Después limpia mi mente, literalmente.
O limpia, sí. Llevamos las manos al cuerpo normal, hacia abajo, pero nos tocamos el cuerpo con la palma y entonces decimos purga corpus, o sea, limpia mi cuerpo. Y la última, sí, la última frase de este ritual del ablutio era purga animum, o sea, purifica mi corazón, purifica mi interior, purifica mi alma, ¿no?
Mi alma, claro, sí, muy, sí. Y después, como has dicho anteriormente, acabar con un ita est, que es así es, de esta manera es.
Claro, yo he hecho el ritual correctamente, tú me lo concedes. Tú claro. Crees.
Exactamente.
Es así, ¿no? Vamos a empezar, estamos empezando, esto es el ritual matutino, ¿no? Y lo que vamos a hacer es una adoratio. ¿Qué es una adoratio? Una adoratio no es más que un saludo para los romanos. Es una adoratio, es un saludo a las divinidades. Los romanos diferenciaban no sé si lo digo correctamente, pero lo diré en castellano. La adoración no era la adulación. La adoración era saludar al dios, pero no se prostraban de rodillas, como se hizo más adelante, ¿no? Con el dominato y ya con esta. O sea, me pongo de rodillas y me inclino y si hace falta toco con la cabeza en el suelo mostrando respeto al ser divino. No, los romanos no hacían esto. Los romanos saludaban a los dioses con respeto, pero aquí no se agachaba nadie, ¿no? Y esto es una adoratio. Es una forma de saludo a las divinidades en las que se muestra a veneración, ¿no? Y, bueno, había muchas maneras de hacerla. La más normal era, pues, saludar. Se besaba uno la mano derecha mientras teníamos el cuerpo orientado hacia el horarium. Yo he leído en otros textos, que probablemente cambiaría con el tiempo, o cada persona lo haría diferente, que ponías la mano en el horarium mientras hacías este saludo, ¿no? Y he leído otros textos que este beso con la mano lo dirigías a los cuatro puntos cardinales. Bueno, no era más que un saludo a estas divinidades. Tú saludabas a las divinidades porque les tienes respeto. Entonces yo cuando entro a mi taller, que soy docente de vocación, yo cuando entro a mi taller le digo, hola taller, lo saludo. Todas las mañanas cuando entro los alumnos me miran raro. Pues es esto, es saludar, es saludar a estas divinidades, ¿no? Y vamos a hacer, Alina, un ritual matutino, el ritual matutino de por la mañana. Yo me levanto, me viene el día y yo quiero sencillamente una buena aventura normal para el día. No pido nada especial, sencillamente una buena aventura, ¿no? Con lo cual, lo que hago es, ya he hecho mi evolución y ahora pues me presento delante de mi Lararium con mis dioses y lo primero que voy a hacer es lo que he dicho. Me presento, me pongo, me tapo, hago una adoración, saludo a los dioses y enciendo una luquerna, enciendo una lámpara de aceite y entonces lo primero que hago es saludar a la diosa de la casa, ¿no? A la diosa que significa el hogar, que es, más o menos diría algo así como, que os encontréis bien, madre Vesta, y que tus llamas no guíen siempre hacia los dioses. Era el primer saludo a la madre, Vesta.
Claro.
Después, encendería incienso, es otro sacrificio incruento, y me pondría la mano en el pecho, y volvería a pedir, madre Vesta, que todo vaya bien esta mañana en la casa de los Porcio. He dicho por ejemplo, Porcio porque creo que Marco Porcio Catón nos explica muchas cosas de estas, de la religión en sus escritos, ¿no? Y además yo creo que es un romano de pro, que se le llama, ¿no?
Y si te oyese, estaría súper a favor de tus costumbres.
Sí, ¿no? Pues vamos a llamar al padre, al dios de los inicios, ¿no? Y llamaríamos, dice, Padre Jano, Dios de los buenos comienzos, muéstrate, Jano matutino, guardán de la luz de la mañana o de la madrugada. O sea, vamos a saludar primero a Jano. Ya hemos saludado a Vesta y ahora saludamos a Jano. Lo hemos hecho, lo hemos llamado y ahora ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer un sacrificio, otro incienso. En el Turilbun vamos a encender otra vela y vamos a volver otra vez. Jano, quien abre el camino, que este incienso encuentre tu favor y los buenos auspicios estén con nosotros a lo largo del día. Estas son cosas que se podrían más o menos decir y evidentemente cambiarían según la familia. Luego volveríamos a hacer otro ofrecimiento porque vamos a cambiar de dioses. Entonces volveríamos a saludar con la mano y lo volveríamos a llamar y diríamos, os saludo, lares familiares, bendecir y cuidar a mi familia. Hemos bendecido a Vesta. Hemos adorado a Vesta, hemos adorado a Jano y ahora hemos adorado a los lares familiares. Después volvamos a hacer otra adoración y llamamos, en esta vez, que estéis bien, divinos penates, preservar y mantener siempre mi casa y mi familia. Los penates hemos dicho que tenían que ver con el alimento de la familia, eran importantísimos, ¿no?
La despensa, exactamente.
La despensa. Ahí se le volvía a ofrecer, o sea, a cada dios que yo llamo y a cada dios que yo pido, a cada dios que yo ofrezco. A cada uno se le ofrece algo diferente. En este caso, a los penates, pues se le daba trigo, cualquier tipo de esto. Ahora nos vamos a dirigir a los genios. Los genios que son otros dioses que hemos dicho, ¿no? Estos rituales, Alina, son muy conocidos, ¿no? Cogeríamos un poquitín de aceite de oliva en el pulgar y nos lo llevaríamos a la frente y allí nos haríamos una marca con el aceite. La frente es donde era la parte del cuerpo consagrada a los genios de cada una de las personas. Hemos dicho que este genio, en el caso de las mujeres, sería Juno, ¿no? Entonces, en ese caso, como era el padre de familia, pues nos poníamos este aceite entre ceja y ceja, ¿no? Entonces diríamos que estés bien, genios del pater familias, guíame para que todo sea dichoso y afortunado. Si fuera una mujer, pues sería mater familia y se lo diría a Juno. A estos genios habría que ofrecerles pan, aceite y orar, ¿no? Que con esta oferta de pan y aceite nuestra casa sea bendecida con salud y larga vida. Y luego ya, pues, nos dirigiríamos a todos y diríamos ruego a los dioses que todo sea afortunado. Y ya nos despedimos, que esté bien, que estéis bien, dioses inmortales, y que se haya realizado este ritual correctamente. En caso de que no haya sido así, os ofrezco este incienso como expiación por mi error humano.
Claro.
Y hacía la última adoratio y volvía a decir ita est. Este último paso, el de la expiación, tenía que ser sincero. Quiero decir, que si él se había dado cuenta, el humano se había dado cuenta de que había errado, tenía que parar el ritual y volver a empezar desde el principio, haciendo una expiación antes de empezar de nuevo el ritual. Pero si no se había dado cuenta, esta era la fórmula, es, por si acaso yo no me he dado cuenta, yo lo intento hacer bien, pero soy humano, me puedo equivocar, de todas maneras os doy un poco más de incienso para apaciguar vuestra ira, ¿no? En este caso, aunque si no es un error deliberado, pues supongo que ya le perdonarían, ¿no? Y aquí harían con este ita est.
Claro, así es. A ver, hay una frase latina que es errare humanum est, que quiere decir esto que has dicho, errar es humano. Creo que era la siguiente parte, algo como y no perseverar en el error es de sabios, entonces es eso.
Sí, sí,
cada uno se puede equivocar y si el dios o diosa en cuestión los numina, en plural, como númenes divinidades, piensan que lo dice de, digamos, de corazón, pues...
Es cuando vas a confesarte, el cura te dice, yo te perdono, pero con propósito de enmienda.
Claro.
Es así, o sea, no se trata de que tú te vas a equivocar, pero es humano. Pero intenta no hacerlo aposta, lo que no puedes hacer es decir, vengo a que me perdone, pero voy a seguir haciéndolo. Esto era una ofensa a los dioses romanos también, ¿no?
Claro, porque los dioses pueden ser de todo, pero tontos no tenían un pelo.
No, además estaban en todos lados, ¿no? ¿Tú crees que se nos ha quedado decir algo, Alina, o qué?
A ver, yo creo que es muy completo todo lo que hemos dicho y es eso, como conclusión, es que son todo similar, que al final es como poco a poco es, no es lo mismo, pero es casi lo más parecido todo. Y esto a mí cabe resaltar eso, el do des, yo doy para que tú me des, es como una máxima en lo que es la religión y toda el mos maiorum.
Pues espero que te haya sentido a gusto, Alina. Te volveré a engañar porque yo sé que el tema de la mitología y de los dioses estos olímpicos te gusta bastante y yo en esto soy un poquitín más pez, ¿no? Y
bueno,
algún día te engañaré, ¿no? Así
pues,
que despídete.
Sí, pues muchas gracias a ti, Ángel, por darme esta oportunidad de hacer este primer podcast. La verdad es que es mi primer podcast, hay que decirlo. Y he estado muy a gusto, muy bien hablando contigo y pues solo me voy a decir Gualetet Gaudete, que es como estar bien, ser importante y estar bien de todo.
Muy bien, pues yo ya vuelvo a repetir que te insistiré para volverte a engañar, entre comillas.
Sí, muy bien.
Y me despediré como despido siempre de este programa, que es hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.